Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Buscamos también esa última hora desde Zaragoza.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Enrique Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Laura? Muy buenos días.
Dos personas han sido detenidas por un delito de homicidio tras pegarle una brutal paliza a un indigente.
La víctima, de 56 años, vivía en una de las zonas de Chabolas, ubicadas bajo un puente en la ribera del río Huerva, y falleció días después en el hospital. Los detenidos, de 51 y 57 años, que contaban con numerosos antecedentes policiales, ya se encuentran en prisión. Varios viandantes avisaron a la policía de que en el paseo Echegaray Caballero había un hombre tirado en el suelo, inconsciente y sangrando, que presentaba numerosos golpes, sobre todo en la zona de la cabeza, y que no llevaba ningún documento que le identificase.
El peor año de la historia desde que hay registro. Así ha calificado la Unión de Pequeños Agricultores de Aragón el año 2023.
Las pérdidas alcanzan el 60% en el cereal y el 40% en el viñedo, todo ello marcado por la crisis climática y el aumento de costes. La renta agraria desciende en nuestra comunidad por cuarto año consecutivo, y si no es por sectores como las frutas, las hortalizas o el porcino, que amortiguan la caída, hubiera sido un año desastroso, dicen, para el campo aragonés. El sector afronta 2024 con incertidumbre y esperando que llueva.
El mercado de San Vicente de Paúl se convierte a partir de ahora en el espacio de los productores aragoneses.
Y con más de 80 años a sus espaldas, era uno de los mercados de la ciudad que necesitaba un revulsivo ante el escaso público que recibe. El Ayuntamiento, el Gobierno de Aragón y 9 entidades han puesto en marcha una prueba piloto durante 3 meses con más de 40 actividades, 4 días a la semana, centradas en la gastronomía, los productos de la tierra, el arte y la artesanía.
Hoy visita Zaragoza una delegación de la Federación Española de Fútbol para comprobar los avances que está haciendo la ciudad.
Según la alcaldesa Natalia Chueca, no hay motivo para que la cuarta ciudad de España no sea subsede del Mundial 2030. Según Chueca, se trata de una visita técnica en la que no solo van a evaluar cómo va el proyecto del nuevo estadio, sino también van a conocer de primera mano equipamientos como los de la ciudad deportiva o la capacidad hotelera de la ciudad.
Y ya está abierto el plazo para la presentación de candidaturas para la 15ª edición de los premios SATADES.
Las propuestas se pueden presentar hasta el próximo 26 de febrero. Con estos galardones, la entidad quiere reconocer aquellas actividades, trabajos y proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, así como su plena integración en la sociedad. Las bases de esta convocatoria puedes consultarlas en la página web de ATADES, y la entrega tendrá lugar el próximo mes de abril en el Palacio de la Aljafería.
Gracias, Enrique.
Hasta luego.
Rebajas de enero. Mueble Confort, la fábrica de sofás más antigua y la mayor exposición de Aragón. Estamos en carretera Castellón, salida 225, junto al Burgo de Ebro. Recuerda, Mueble Confort, en las rebajas de enero fabricamos tu sofá por mucho menos dinero. Mueble
Confort. Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Estos últimos meses se ha detectado un aumento en la cantidad de anuncios en redes sociales ofertando casas para ocupar. Se aprovechan de la desesperación de las personas sin hogar.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. So I remember when we were driving
in your car, speed so fast to feel like I was drunk. Es una de las noticias del día, el Mercado San Vicente de Paúl. La verdad es que a partir de ahora se va a convertir en ese espacio de los productos aragoneses, lo quieren revitalizar, va a haber un montón de cosas. Y claro, ¿quién se ha ido hasta ahí? ¿Quién imagináis? Pues claro, pues naturalmente, Álvaro Montaner. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Laura? Muy buenos días. Pues ya sabes que me gusta ir donde está la noticia, y hoy además, si es noticia gastronómica, ya sabes que, y de productos de nuestra tierra naturalmente, sabes que me gusta el doble. Enero viene muy fuerte, por cierto, con la gastronomía aragonesa, y ya lo iremos contando, pero hoy, como bien decías, hoy hemos venido a uno de los 3 mercados municipales de la ciudad, este mercado de San Vicente de Paúl, porque se ha iniciado, se ha lanzado ese programa piloto para revitalizar este mercado con productos autóctonos, con productos de nuestra tierra. Y mira, lo que ahora te propongo, tanto a ti como a nuestros oyentes, hacer una mini tertulia, porque tengo varios protagonistas que nos van a poder hablar muy bien de esta iniciativa. Tengo, por un lado, a Carlos Gimeno, que es el consejero de Economía del Ayuntamiento de Zaragoza. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
También tengo al director general de Innovación y Calidad Alimentaria del Gobierno de Aragón, Juan José Orries. Juan José, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien, aquí estamos promocionando el producto de la tierra.
Y por supuesto, si hablamos de producto de la tierra, también tenemos que hablar hoy con la coordinadora de Pon Aragón en tu Mesa, que es Rosa Rivet, que también ha tenido la amabilidad de atendernos. Rosa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy bien, muchas gracias.
Bueno, desde luego, empezamos, Carlos, preguntándote a ti, dinamizar las actividades que y la gastronomía, desde luego ha tenido muy buena acogida, es lo que quería decir, porque han sido muchas las personas que se han dado cita aquí a lo largo de la mañana, ¿no?
Por supuesto, ilusionante este primer día de presentación, en el que creo que ha tenido una buena acogida. Ese eslogan que hemos elegido, lo de aquí cerca de ti, creo que dice mucho. Lo de aquí, esos productos de Zaragoza y Aragón de calidad, que son productos únicos. Y cerca de ti, Mercado Servicios de Paúl, un mercado municipal en el centro de Zaragoza, que hará que cualquier ciudadano de Zaragoza pueda venir hasta aquí a descubrir esta oferta única que les vamos a presentar los próximos 3 meses.
Una oferta y sobre todo una serie de actividades, y esta semana que va a ser intensa, en uno de los emplazamientos, podemos decir también, históricos de la ciudad, porque si no me equivoco son casi 80 años de mercado ya, que se dice pronto.
Son 80 años de mercado. Y desde el año 2010 que se hizo la reforma y que todos los detallistas se acabaron en la planta de abajo, la planta de arriba se había quedado vacía, diferentes ideas que no habían funcionado, y yo creo que esta iniciativa es interesante porque aunamos nuestros productores y nuestros ciudadanos, y creo que esa va a ser la clave del éxito, la ilusión de que aquí hay mucha gente remando, como acabas de explicar tú en la presentación, Gobierno de Aragón, asociaciones de todas ubicaciones de Aragón. Yo creo que la sumará el resultado final.
Al hilo de lo que decía Carlos, Juan José, ese caminar en la misma dirección tanto del Ayuntamiento de Zaragoza como del Gobierno de Aragón para dar incluso más visibilidad de la que ya se está dando a los productos y el trabajo que se realiza en torno a esos productos de nuestra tierra.
Sí, sí, yo creo que las instituciones tenemos que unirnos para unir esfuerzos y sobre todo eso, que los productores y los consumidores, que en estos momentos son las patas más vulnerables de la cadena alimentaria, pues tengan más posibilidades. Y por eso hay iniciativas de ese tipo, donde todos podamos colaborar, pues son bien vistas, yo creo.
Nosotros muchas veces vemos el trabajo final, ¿no? El producto que llega a nuestro plato, a nuestra mesa, el que encontramos en los mercados, pero hay muchísimo trabajo detrás también de todos los profesionales que componen el sector.
Sí, y además la verdad es que la alimentación tiene muchas aristas, y una de las aristas más malas que yo veo es que los productos acaban viniendo de fuera muchos y los del territorio no se terminan valorando lo suficiente. Por eso es importante que los productos del territorio les demos promoción, les demos visibilidad, que la gente pueda probarlos y que al final pues bueno, los aprecien.
Esa promoción y esa visibilidad, Rosa, te pregunto a ti ahora, la estamos viendo, sin ir más lejos, nos encontramos en un stand en el que vemos muchos productos de las 5 villas, concretamente de Biota, pero de muchas más zonas. Tenemos también aquí los vinos de las denominaciones de origen, tenemos otro tipo de productos también de Aragón, que al fin y al cabo a veces es importante promocionarlos porque la gente puede que a veces no los conozca o pasen un poco más desapercibidos, ¿no?
Eso es, ese es el objetivo, acercar los productos de los pueblos de Aragón, que a veces son los menos conocidos, no todos, y no siempre, ¿vale? Pero muchos de ellos, y por eso hacemos, has nombrado las 5 villas, pero también nos vienen desde Monreal del Campo, desde Teruel, viene, hoy ha habido un stand con productos de Huesca, del Pirineo, que igual van a llevar ternera, quesetas, mañana habrá trufa, queso, repostería, mermeladas, o sea que tenemos de cada uno de los pueblos una amplia variedad y todo muy rico, que espero que vengan todos los miércoles a comprar y poder saborearlo.
Porque muchas veces nos quedamos pues en la borraja, en el ternasco, en las denominaciones de origen. Por ejemplo, aquí estamos viendo, sin ir más lejos, los dulces, los mantecados que se están haciendo, esas magdalenas, ese aceite de oliva que también estamos viendo, pero en el fondo también veíamos esos productos de la huerta. Es decir, que no nos quedemos en el tópico, ¿no? Que nuestra gastronomía es muchísimo más rica y ¿por qué no? Tenemos motivos para sacar pecho.
Claro, bueno, los tenemos todos. Tenemos una materia prima y una despensa que de verdad que es infinita. Entonces, hay muchas marcas de calidad, pero hay otros productores, como pues has nombrado la repostería. Nosotros queremos, pues cada panadería y tiene un dulce típico, cada pueblo. Seguro que cuando vamos y los visitamos, pues cogemos, ¿verdad?, el mejor merchandising del pueblo, es el producto. Pues en este caso, pues de Biota, que veo que se te van los ojos a las tortas de Alma.
Totalmente.
Las tortas de...
Yo soy más de mantecados, de decir.
Bueno, pues también, y de eso se trata, de traer esas cosas ricas que tenemos en los pueblos aquí a la capital, en este caso hasta la primera planta del mercado San Vicente de Paúl, para que el consumidor también pueda conocerlo, apreciarlo, valorarlo y comprarlo.
Carlos, estamos hablando de gastronomía, también en el ámbito de la economía, que parecen a veces disociados o que no tienen relación, pero ¿qué le aporta la gastronomía, en este caso, a los mercados de Zaragoza, por poner el ejemplo en este mercado de San Vicente de Paúl? ¿Qué le aporta a la economía, esa gastronomía de nuestra tierra?
A ver, yo creo que el producto de calidad de nuestra tierra es un producto diferencial. Un producto más sería muy complicado que la gente de Zaragoza se moviese a un punto como es el mercado San Vicente de Paúl. La gente nos movemos por buscar cosas diferentes. Tenemos pruebas ya que empezaron como pilotos y se ha consolidado, como el mercado agroecológico de la Plaza del Pilar o los mercados que se hacen en el campus de la Plaza de San Francisco. Yo creo que la filosofía y las pistas vienen por ahí. Cuando tú ofreces algo diferente de calidad, finalmente Zaragoza es una tienda de 700.000 potenciales clientes, y que hemos considerado que el mercado San Vicente de Paúl es ese punto céntrico donde atraerlos, porque les vamos a ofrecer algo diferente, que sí que de forma esporádica se pueden encontrar por los barrios, pero que de forma única y homogénea se van a encontrar todos los lunes, miércoles, viernes y sábados en este mercado de San Vicente de Paúl.
Estábamos hablando hace un momento del trabajo coordinado tanto del Ayuntamiento de Zaragoza con con el Gobierno de Aragón, con la DGA, con las distintas asociaciones. Me imagino que ese trabajo coordinado también será importante hacerlo con los detallistas, en este caso del mercado de San Vicente de Paúl.
Por supuesto, cuando les propusimos la idea, ellos lo vieron no como una amenaza, sino como una oportunidad. Son 6 detallistas que a día de hoy pues ofrecen carne, fruta, verdura y pescado. Quizá falta alguna cosita más que seguro que a raíz de esto se acaban añadiendo, y que veían esto como una oportunidad, porque es un producto diferente, que no entra en competencia y que al fin y al cabo lo que va a sumar es tráfico. Y el tráfico es bueno para todos, es bueno para los que están en la planta de abajo y los que están en la primera planta.
La idea se ha materializado durante esta semana, Juan José, en este mercado de San Vicente de Paúl. ¿La idea del Gobierno de Aragón es extrapolarlo también a otros mercados de las diferentes provincias de Aragón?
Sí, la verdad es que ya lo hemos propuesto a las diferentes provincias, y bueno, hay proyectos que se están estudiando. Más que nada, en Zaragoza estaba más maduro y lo hemos podido hacer antes, pero en Teruel está previsto que lo hagamos no este año, sino el que viene, y en Huesca incluso puede ser que lo hagamos este mismo año.
Rosa, le preguntamos ahora a Carlos por los detallistas del mercado. También hay que preguntar, naturalmente, por los productores. De hecho, antes de empezar la entrevista veíamos algunos que se acercaban a hablar con vosotros. Me imagino que también es importante el trabajo con ellos, ¿no?
Es muy importante, sobre todo porque hay veces que puede ser una asistencia puntual. Tenemos que decir que no todos los miércoles pueden que estén los mismos productos. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Pues que el quesero que no vende en la carnicería, ¿no?, pues pudiera quedarse el queso allí, y el consumidor habitualmente lo tendría allí, y el productor no tendría que desplazarse, porque no olvidemos que el productor pues se dedica a producir y tiene que venir, ¿no?, ese día a hacer, por supuesto, una venta. Pero hay que conseguir esa unión, que productos que funcionen arriba se puedan quedar abajo y el consumidor los pueda comprar habitualmente, porque si no, como digo, nosotros iremos poniendo en las redes sociales quiénes son los productos y productores que vienen cada semana, desde qué pueblo y qué categoría de producto, pero bueno, si un día no vienen, pues que sepan que tienen los puestos en los que sí podría ser posible. Hay algunos, de hecho, que no vienen porque ya tienen el producto abajo y no ven la necesidad de venir, pero otros, precisamente lo que haremos mañana será ya establecer esa toma de contacto de qué posible labor comercial se puede hacer.
Bueno, y Laura, te cuento, si te interesa y para el resto de nuestros oyentes también, este programa, esta semana, pues por ejemplo, mañana miércoles tendremos Mercado Agroecológico, precisamente con Pon Aragón en tu Mesa como protagonista. De cara al viernes tendremos la Despensa Aragón Alimentos Nobles y el sábado pues tendremos a diferentes artesanos que también se pasarán por aquí. Serán, bueno, estas jornadas las primeras de 40 que se van a repartir entre enero, febrero y el próximo mes de marzo, así que ahí lanzamos, Laura, la iniciativa.
Muy guay.
Y agradecer, Carlos, un último dato que nos querías comentar.
Por supuesto, invitar a todos a que vengan a partir de mañana miércoles y decir que mañana a las 200 primeras personas que vengan al mercado tendrán un obsequio donado por las personas que mañana van a estar ofreciendo sus productos. Entonces les invito a venir.
Importantísimo ese dato. Así hacemos ese aliciente y que se anime un poquito más la gente, Rosa.
Y a las 11, degustación de mermeladas de sediles. Venga, todo completo.
Qué rico.
Bueno, pues ahí tenemos el programa. Carlos Jimeno, Juan José Orries, Rosa, muchísimas gracias por habernos atendido hoy los micrófonos de COPE y hay que venir aquí al mercado de San Vicente de Paúl.
Un placer, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias, muy bien.
Qué bien, gracias. Álvaro, tráete algo, anda, cógete.
Venga, voy a asomarme por aquí lo que nos había recomendado Rosa, esas pastas de alma, por ejemplo, sí, sí. Y los mantecados para mí, ¿vale? Venga, ahora los llevo para allí.
Venga.
Adiós. Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Ojo que lo están revisando en el bar!
¡Que lo anule!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Quiero escuchar hoy tu voz, pendiente de tus palabras.
Bueno, mira, una buena noticia. Ya está abierto el plazo de presentación de candidaturas, si estás interesado, de los 15º Premios ATADES. Allí la entidad reconoce en proyectos, trabajos de difusión que abogan precisamente por las personas con discapacidad intelectual. Vamos a hablar con Miguel Vallés de Comunicación de ATADES. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, que ya estamos ahí, la 15ª edición, ¿no?, de estos premios ATADES que llevan, pues como su nombre indica, una larga trayectoria ya.
Eso es. Ya con número redondo este año. Y ayer mismo abrimos el plazo de presentación de las candidaturas.
Uh-huh. ¿Cuál es el objetivo de estos premios, Miguel? Cuéntanos.
Pues es reconocer a las entidades y empresas que participan sus proyectos y trabajos de la difusión para conseguir una sociedad abierta e inclusiva hacia las personas con discapacidad intelectual.
Uh-huh. Nos falta mucha todavía comunicación en ese sentido, ¿verdad? Más divulgación, más estar en contactos unos con otros, quizá.
Eso es, por eso tenemos dos categorías diferentes, una que es a proyectos y programas que mejoran la calidad de vida de estas personas, y por otro lado, una que es a proyecto programa de imagen y comunicación que dé proyección a las personas con discapacidad intelectual y las actividades que realizan.
¿Nos puedes poner, yo que sé, algún ejemplo de otros años, de premios, de qué se ha hecho, ¿no? Y que vosotros tenéis ahí, bueno, pues ese criterio para luego premiarles.
Bueno, pues ha habido de todos. Las candidaturas luego se organizan. Se subdividen en distintas subcategorías, pues ya sea de tiempo libre o pueden ser para el desarrollo de la autonomía de las personas, actividades que están enfocadas al envejecimiento activo de estas personas, distintas subcategorías y así. El año pasado, por ejemplo, ganó una que era una cafetería, regentada y y donde las personas que trabajaban eran personas con discapacidad intelectual.
Ah, qué guay. Pues
Entonces,
claro.
bueno, pues se trata de eso, ¿no? De dar visibilidad a la inclusión real de las personas con discapacidad intelectual en la ciudad.
Bueno, cuéntanos un poco cómo se presenta, las cosas así prácticas, hasta qué fecha,
Muy
en
bien.
qué formato, cómo hacéis esto.
Las entidades o asociaciones y empresas que quieran participar lo realizan a través de atades.org. Es
Vale.
súper sencillo, hay un botón en la home, ya directamente en el que encuentras las bases de participación y un formulario para cada una de las dos categorías que existen. El plazo de entrega máximo es el 26 de febrero.
Vale.
Al final de la mañana, a las 11 de la mañana, acaban, se cierran automáticamente las candidaturas.
Vale, pues hay que estar pendientes, ¿eh? Hasta esa fecha, 26 de febrero, y recordamos que está más información y todas las bases y todo lo que necesitéis, pues eso, en atades.org para participar en estos premios. Hoy es un día, yo creo que interesante también para vosotros, porque hoy digamos que se pone de manifiesto el primer acuerdo en años, ¿eh? Estamos hablando de Partido Popular y PSOE con la reforma del artículo 49 de la Constitución que se ha debatido en el Congreso para eliminar el término disminuido, que todavía está en la Constitución, que parece mentira, y sustituirlo por persona con discapacidad, ¿no? Esto es lo que se ha debatido hoy en el Congreso. A vosotros, a ATADES, ¿no? Como entidad que sois y que trabajáis por y para las personas con discapacidad intelectual, ¿qué opináis sobre este asunto, sobre este cambio del término disminuido por persona con discapacidad?
Bueno, yo creo que la sociedad ya desde hace tiempo utiliza este término de
Sí.
discapacidad
Hem
intelectual,
hemos
que no
ido
es
por
algo
delante, ¿verdad? De la Constitución en este sentido.
exacto. Entonces, bueno, al fin y al cabo es poner al día el término que todo el mundo utilizamos en la calle y que pues cada vez son términos menos peyorativos y que por lo tanto, mejora el lenguaje inclusivo de la sociedad.
El lenguaje es importante también, ¿verdad, Miguel?
Desde luego que lo es, sí.
Absolutamente. Bueno, pues yo me alegro mucho de este acuerdo para
Claro,
empezar.
es muy buena
Sí.
noticia, aunque ya la sociedad
Claro.
ya tenía
Ya lo
adquirido ese
hacíamos
término
todos.
como propio.
Exactamente. Yo creo que ya
Exacto.
nadie utilizaba ese término, ¿no? De disminuido, que es que hasta choca y todo, ¿no? Que dices, pero bueno,
Sí,
en fin.
sí, sí.
Bueno, pues artículo 49 de la Constitución. Las cosas hay que cambiarlas cuando están mal. En fin, que nos alegramos mucho. Es recordar la presentación de candidaturas para los decimoquintos premios ATADES. Está en marcha ya, así que cuando queráis podéis participar, si os apetece. Y a mí solo me queda, pues, darle las gracias a Miguel Vallés en comunicación de ATADES. Muchas gracias, Miguel, por haber estado con nosotros. Un placer.
Nada, oye, un placer y que esperamos recibir muchas candidaturas en nuestra web, en www.atades.org.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Los centros deportivos municipales de Zaragoza ofrecerán a partir de este año tarifas reducidas y una atención profesional a personas que han sufrido un infarto y que están desarrollando un proceso de recuperación, en concreto a pacientes de la unidad de rehabilitación cardíaca del Servicio Aragonés de Salud. La actuación se desarrolla en colaboración con la asociación Relate. Zaragoza Deporte abre el miércoles 17 de enero las inscripciones para las vacantes del segundo periodo de los cursillos municipales de natación, nada cuidando tu espalda, tenis y gimnasia acuática. Infórmate en la web zaragozadeporte.com. Las limpiezas intensivas por distritos y barrios inician la primera ronda de 2024. A lo largo de los próximos 6 meses se irá pasando por todas las calles de la ciudad en una planificación que concluirá a finales de junio. El nuevo contrato de limpieza exige que se hagan 2 limpiezas de este tipo al año, para las que se utilizan 5 equipos específicos con 15 operarios. Ya se han empezado en casco histórico y se continuará por Centro, Delicias, Universidad San José y el resto de barrios.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues oye, fíjate una cosa, con todo esto que está pasando en el mundo, Gaza, el Mar Rojo, Ecuador, Ucrania, en fin, que te voy a contar. De verdad que nos preguntamos qué pasará este siglo que tenemos por delante. Cuando hay tanta incertidumbre, a veces nos guiamos por las estrellas. Tengo en mis manos un libro titulado Astrología para el Nuevo Orden Mundial, las claves astrológicas que marcarán el rumbo geopolítico. Editorial Planeta, escrito por el astrólogo José Millán. Don José, ¿qué tal? Muy buenas.
Laura, ¿cómo estás?
Muy bien, encantada de tenerte por aquí. ¿La astrología nos puede dar claves para conocer qué pasará? Porque ¿qué es la astrología mundial? Cuéntanos.
Bueno, la astrología nos ha dado claves durante los últimos 5.000 años y continuará haciéndolo. La astrología mundial, de hecho, es la astrología primigenia, la astrología que nace, la que nosotros conocemos, que nace en Babilonia hace unos 5.000 años, uh-huh. Era una astrología encaminada a la economía y la política, de algún modo. Era una astrología que nos decía cuándo había que plantar, cuándo había que cosechar, y pronto se dieron cuenta de que había cierta sincronicidad entre ciertas posiciones de los planetas, las constelaciones, con el hecho de que los reyes naciesen, muriesen, perdiesen una batalla o la ganasen o hubiera un complot contra ellos, este tipo de cosas, ¿no? Y de ahí nace la astrología mundial, que hoy en día tiene herramientas, yo diría, mucho más potentes que hace 5.000 años.
¿Caerán reyes, pues, de aquí a poco?
Caerán reyes, bueno, ya han caído muchos reyes, ya ha caído la reina de Inglaterra, han caído Gorbachev, han caído muchos grandes líderes del pasado, han muerto recientemente. Probablemente en otoño de este año veamos una última hornada de cabezas coronadas o de reyes, presidentes y tal, también que caen, que mueren o que de alguna manera inician su camino hacia los infiernos. Entonces, que eso tiene mucho que ver con Plutón en Capricornio. Plutón en Capricornio son las instituciones, son las grandes empresas, son las estructuras sociales, y Plutón, que es la muerte, ¿no? Por eso hemos visto todo lo que hemos visto estos últimos años.
A mí algo que me preocupa mucho, ¿habrá una tercera guerra mundial?
Bueno, ya la hemos iniciado de algún modo, porque hay una configuración que es muy similar a la que teníamos el 1 de septiembre del 39, cuando oficialmente comienza la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, que nadie se asuste, porque he dicho que es similar, no es la misma, no es idéntica. Y estamos ya en una situación, si nos damos cuenta de lo que está sucediendo en el Mar Rojo, lo que está sucediendo en Taiwán y todo esto, así como en la Segunda Guerra Mundial el planeta que llevaba la batuta era Plutón, que Plutón es la devastación, el colapso, y vemos cómo quedó Europa, vemos cómo quedó Japón después de aquello. Hoy en día el planeta que lleva la batuta es Neptuno. Neptuno es el mar, es el océano, de ahí todo el conflicto en el Mar Rojo, de ahí Taiwán, porque rige también las islas. Entonces, sí, vamos a una situación de enorme tensión. Yo no me atrevería a decir que va a ser una guerra, porque siempre pensamos en términos del pasado. Decimos, va a ser la Tercera Guerra Mundial, que es como la segunda, pero mucho más gorda, ¿no? Sí. No, yo no creo que sea un replay, un nuevo capítulo de la Segunda Guerra Mundial, pero sí que va a ser como en la Segunda Guerra Mundial, que hubo una revolución total, social, económica, tecnológica, cultural, sexual, etcétera, etcétera. Vamos hacia eso, vamos hacia...
A una revolución. O un momento de crisis, ¿no?
Un momento de crisis, pero muy largo. Van a ser unos 5 años, lo más duro de la crisis, que luego va a continuar, va a tener sus repercusiones, su especie de ondas de choque de cara al futuro. Pero estos 5 años que ya han comenzado, del 2024, yo diría al 27, 28, van a ser muy, muy movidos. Va a ser probablemente confrontaciones más disueltas, porque Neptuno tiende a disolver las cosas, pero igualmente transformadoras, ¿no? Porque lo hemos visto con el conflicto en el Mar Rojo, ¿quién va a sufrir? El comercio mundial. ¿Quién sufre? Sobre todo China, que es el gran exportador. Entonces vamos a ver, todas estas ondas van a alcanzar a China, van a alcanzar a Estados Unidos, van a alcanzar a Rusia. Son los tres países que van a sufrir transformaciones muy profundas durante los próximos 4 o 5 años.
La verdad que aquí das algunas claves en el libro muy interesantes. Hay un trabajazo aquí, ¿no?
Sí, son muchos años de investigación. Sí, efectivamente. Realmente yo hago esto porque me contacta Planeta. Yo llevaba muchísimos años trabajando en astrología mundial y lo que hice es recopilar, dar forma, estructurar un poco y hacer un discurso que fuera más inteligible, ¿no? Menos técnico.
Claro. José, una última pregunta. ¿Y España? ¿Qué? ¿Cómo va a quedar en todo este mundo que va a cambiar en muchos aspectos, ¿eh? Sí, y en el libro lo cuentas, en la tecnología, en la visión del mundo, ¿no? En lo climático, que vamos a estar especialmente preocupados por este tema, por ejemplo, ¿no? Es una de las cosas que dices.
Sí, no, España va a estar los próximos años un poco en el filo de la navaja, pero se va a mantener en el filo de la navaja. El filo de la navaja, es, curiosamente, es un lugar muy estable. Yo que he vivido en Bélgica 25 años, pues allí vivía en el filo de la navaja continuamente. Tienen gobiernos de coalición con 4 o 5, donde está la extrema izquierda, la extrema derecha y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, no, yo no creo que la inestabilidad política que hay en España conduzca a una inestabilidad social o económica. Vamos a vivir en estabilidad política, pero una relativa calma económica y social, ¿no? Ahora, el gran problema de España no es la política, bueno, o es la falta de política con respecto al cambio climático. Esto es algo que no hemos querido ver, que cada año nos golpea más fuerte, y en regiones como Aragón, pues no os tengo que hacer un dibujo, va a ser una de las regiones más castigadas por el cambio climático, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí es donde vamos a tener que ponernos las pilas en España. Pero España es un país muy curioso, porque es un país sagitariano, es un país que no es previsor, no está en su naturaleza ser previsor, pero que luego, enfrentado a situaciones difíciles, las afronta con coraje, las afronta con mucho valor y con inspiración. Yo siempre digo que España es capaz de hacer lo imposible o lo dificilísimo y no hacerlo fácil. Entonces, sí, y nos vamos a ver en una situación imposible o dificilísima, que es donde vamos a dar la talla. Yo pienso que nos va a pillar con los, si me permitís la expresión, con los pantalones bajados, todo este tema de el cambio climático, ¿sí? Pero que vamos a ir encontrando soluciones por el camino, pero que va a causar muchas bajas, sin duda.
José, qué interesante todo esto que nos cuentas. Astrología para el nuevo orden mundial, las claves astrológicas que marcarán el rumbo geopolítico. Es un libro relativamente pequeño, ¿no? Y se lee fácil. Muy interesante todo lo que cuenta aquí Editorial Planeta. José, muchas gracias.
A ti, a vosotros.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡No es solo vino! ¡Atlético de Madrid!
¡Ahí lo tienes para la historia! Bueno. ¡Lamine Yamal marca para el Barça el gol de Betis!
¡Gol!
¡Ojo Lamine! ¡Chuta Lamine! ¡Gol, gol, gol, gol!
Ahí está.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Colchones Aznar.
¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Te gustaría saber por qué es imprescindible un colchón apropiado para los adultos que efectúan deporte, como por ejemplo el running o el ciclismo? Piensa que un cómodo descanso en un colchón viscoelástico es básico para minimizar el riesgo de lesiones. Estos colchones se adaptan como un guante a tu cuerpo con la presión y la firmeza justa para facilitar la circulación sanguínea, que se traduce con una mejor recuperación muscular. Es un consejo de Colchones Aznar.
Aznar, colchones para soñar.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Y luego ha vuelto a escena el concepto de la autobaja, es decir, que tú o yo como trabajador podamos justificar una baja de hasta 3 días por enfermedad leve.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Seguramente siempre habrá algún jeta, pero...
¿No tú crees que da lo mismo que existan las autobajas o no? Sí,
que puedes facilitarlo un poco, vale. Pero para mucha gente que honestamente pues está mala ese día y que eso puedes arreglar y puedes evitar un colapso del sistema. O
porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Pues sí, sí, es el momento de conocer pues nuestra agenda cultural, la que marca en este caso la Universidad San Jorge, el Grupo San Valero. Carmen Sánchez es la responsable de actividades culturales, pues eso, de la Universidad San Jorge y del Grupo San Valero. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, Laura. Pues estamos muy bien, con todo listo para lo que tenemos esta semana para vosotros en el edificio Grupo San Valero.
Venga, pues allá que nos vamos ahora mismo a ese edificio. Cuéntanos, ¿qué hay?
Este jueves, 18 de enero, a las 7, hay conferencia y presentación del libro Tácito. Van a participar Ramón Fernández Ciprés, José Manuel Otero Novas, Juan Alberto Belloc, José Luis de Arce y el moderador, que también es el editor del libro que se presenta, Pablo González. Hace esta presentación con motivo de cumplirse el 50 aniversario de la aparición pública del grupo. Y el director del Instituto CEU, José Manuel Otero Novas, será quien realice la conferencia y participe después en la posterior presentación de este libro, Tácito. La entrada es libre hasta completar aforo.
Bueno, pues ahí está. La cita para el jueves 18. ¿Y el viernes 19?
El viernes vamos con comida. Vamos a presentar un libro que organiza SEAS Estudios Superiores Abiertos y el Grupo Lezama y que se llama ESA 15 años de historia cocinados a fuego lento. Es la escuela online que cumple 15 años, la escuela online de hostelería, y hacen que sean pioneros en la enseñanza a distancia de este arte, el arte de la hostelería y de la cocina. Es un recetario, un manual de cocina, algo muy práctico que cuenta con conocimientos básicos de lo que es la cocina, las recetas de nuestros alumnos y profesores de estudios superiores abiertos de hostelería ESA. Nos van a sorprender con su ingenio. Los que vengáis además y compréis el libro, que sepáis que los beneficios de la venta de este libro serán para el Banco de Alimentos. Viernes 19 de enero, 5:30, Salón de Actos del edificio Grupo San Valero.
¡Qué chulo! Y espera, que nos queda una nueva sesión del ciclo El Sillón Rojo, ¿no?
Será el sábado, sí. Además, la gente siempre nos pregunta mucho porque les gusta venir a escuchar a Juan Carlos Galtier, y lo hacemos además con la colaboración de la Filarmónica de Zaragoza. Uh-huh. La nueva sesión se llama La canción del concierto en castellano. Como bien dices, es el sábado a las 12 de la mañana. Escucharemos lo que Juan Carlos Galtier nos va a contar sobre el concierto que tendrá lugar el domingo en la Sala Luis Galve, y que, por supuesto, invitaremos a todos los que vengan a esta sesión del Sillón Rojo.
¡Qué guay! ¿Y con qué terminamos?
Terminamos con un concurso de fotografía. Ya lo avanzamos un poquito el martes pasado,
¿sí?,
porque ya está en marcha el 10º Premio Internacional de Fotografía Jalón Ángel. Así que todos los fotógrafos ahí al tanto, porque hay las categorías de siempre: retrato, género en el que destacó Jalón Ángel nacionalmente, y viajes, que también dedicó buena parte de su inquietud y creatividad fotográfica. En esta edición, en la de 2024, se añade una categoría especial dedicada al patrimonio cultural. Hay hasta 3.000 euros en premios y la convocatoria estará abierta hasta el próximo 24 de mayo. Pero bueno, las bases se pueden consultar para participar en la web jalonangel.com.
Pues está fenomenal, y también se puede consultar toda la información en vuestras redes.
Exacto. Sí, sí, sí. El resto de actividades, la información, si hay alguna inscripción, pues todo está en nuestras webs, en gruposamalero.es y en cultura.usj.es.
Pues Carmen Sánchez, responsable de actividades culturales de Universidad San Jorge y Grupo San Valero, como siempre, un placer tenerte por aquí. Hasta la próxima semana.
Te digo, gracias. Gracias, Laura. Hasta la semana que viene.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Aquí estamos, ya sabéis, todos los martes hablando de cine, bueno, hablando de arte. Al final, con nuestro experto Carlos Gurpegui. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo andamos?
Pues bien, bien, bien. Aquí en este martes, que hoy nos traes un protagonista muy especial.
Pues sí, un hombre de cine.
Un hombre de cine, no es la primera vez que viene por aquí. O que,
sensible al latido de la vida, a las emociones y, por tanto, también a la poesía.
¡Ah, qué bonito! Ignacio Lasierra, que es un cineasta que este jueves va a presentar en la Filmoteca de Zaragoza su primera película, su primer corto... ¡No! Su primer libro de poemas. Se llama Cuarentena. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis?
Bienvenido.
Muchas gracias.
Qué gusto, qué bonito. Hay que decir que Ignacio Lasierra, o Nacho Lasierra, es doctor en comunicación, es guionista, director de cine. Podemos nombrar, por ejemplo, Salomón, La Granja, Mi Tío Ramón, ¿no?, entre otras.
Sí.
La Comulgante, por ejemplo.
Parresia.
Eso es. Y profesor del grado de comunicación audiovisual de la Universidad San Jorge de Zaragoza. Y me ha traído aquí este libro que me encanta. Me gusta mucho tocar los libros, las portadas. Y es un libro que habla de una cuarentena, pero no de esa cuarentena. En sus páginas, ¿esa qué piensas? Se exploran el duelo, la pérdida y la ausencia como lugares de encuentro con uno mismo, como periodos áridos y a veces también fecundos. ¿Cómo te ha brotado este libro, Nacho?
Pues muy poco a poco, hay que decirlo, muy poco a poco. No ha sido así como, venga, escribamos un libro, ya. Sino que bueno...
La poesía no puede hacerse así, ¿no?
No, esto es una recopilación de varios años escribiendo diferentes poemas, hasta que más o menos ves que hay un hilo, un discurso, y que hay un momento también ya de... Pues como de mostrárselos al lector, ¿no? De dárselos, de compartir estos versos con los lectores y las lectoras que los quieran acoger. Entonces es un proceso muy lentito, muy despacito. Es un libro que se ha gestado a lo largo de muchos años y que ahora pues cobra forma, ¿no? Ahora ya lo tenemos aquí en las manos, lo vemos, lo podemos tocar y sentir un poquito, que al final la poesía también está para eso, ¿no? Para disfrutarla.
Pues sí, además un trabajo tan honesto como bonito. Y la verdad, claro, que si detrás está un editor como Manuel Baile y la coordinación de esta colección, Bebe y Vive, de Juan Luis Saldaña, Enrique Cebrián Zazurca y Víctor Guiú, pues la cosa promete, ¿no?
Sí, yo siento como cierta responsabilidad esto de que al final estoy acostumbrado a un medio, que es el medio cinematográfico, y de repente... publicas un libro, ¿no? Y lo publicas de la mano, pues, de los nombres que bien acabas de dar. Está muy supervisado este libro, está muy, pues, eso, han hecho una corrección muy exhaustiva también, lo cual agradezco mucho. Y está muy, muy filtrado, ¿no? Al final, cuando empiezas a dejar a leer lo que has escrito y no sabes si eso tiene interés o no, más allá de para lo claro. que tú escribes, pues también te dan feedback, te obliga a revisar, a corregir, a cambiar cosas. Ha sido un proceso bonito, tengo que decirlo, lento también, despacito. Pues es un proceso como de, pues, el último año hemos estado ahí como dándole vueltas para arriba y para abajo.
De chup chup.
Sí, es estas cosas que van lentitas y que como tampoco nadie te persigue en realidad, porque al final...
Claro. Tú mismo te persigues, sí. La voz de la conciencia, Pepito Grillo.
Total, ahora ya ha llegado el momento y es como, bueno, ya está, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Lo que queda, queda y estará ahí para siempre, para que cualquiera lo pueda leer. Pero sí, un gusto trabajar con ellos y bueno, pues de la mano de escritores, larga trayectoria, a los que he leído y a los que admiro, tengo que decir.
Bueno, explícanos esto de cuarentena, que es, entiendo que es lo que hace de paraguas, ¿no? A todos los poemas. ¿Por qué?
Sí, pues es curioso porque el término cuarentena, yo es un término que utilizaba antes de la cuarentena. A día de hoy casi resulta extraño decir cuarentena y no pensar en ese periodo. Es muy extraño porque era una palabra un poco de estas que están olvidadas, como hay en un saco del olvido.
Sí.
Pero una cuarentena es un periodo de aislamiento o preventivo, ¿no? En el que tú sometes a alguien o algo a ser juzgado. Y bueno, pues lo de las cuarentenas con sus 40 días y las 40 noches, ¿no? Que es algo muy mesiánico, muy bíblico, tiene un sentido que es el de someter a alguien a ver si es capaz de hacer algo. Entonces, este libro es un poco una especie de cuarentena para mí, que es, bueno, vamos a ver si somos capaces de escribir con sentido poético, con cierto interés y que esto pueda repercutir emocionalmente en quien lo lea, ¿no? Entonces, de ahí viene el término cuarentena. Fue un título que estaba antes del 2020, porque ya he dicho que esto es muy lento, aunque estamos en el 24 ya, la pandemia fue en el 2020, pero el título del libro es de antes del 2020. ¿Estás? Y sin embargo, luego, cuando llegó la cuarentena, dije, fíjate, ahora todo el mundo aquí hablando de la cuarentena y el libro sin publicar. Y entonces lo dije a Juan Luis Aldaña, le dije, oye, Juan Luis, cambiamos el título, ¿no? Dice, no. Dice, qué va. Dice, el título es el que es, se te ha ocurrido. Digo, seguro que no. Dice, no, ni se te ocurra cambiarlo. Digo, pues que todo el mundo va a pensar que es un libro de
salido de ahí, ¿no?
Sanitario, yo qué sé. O digo, nada
sin
que ver.
Sin mascarilla.
Sin mascarilla, se podría haber llamado. Así que de ahí viene lo de la cuarentena, los 40 días y las 40 noches.
Además, un trabajo que bebe y vive de la vida. Es casi un poco lo que decía Truffaut del cine. También pasa en estas hojas, ¿no? Es un texto pues muy sincero y a la vez con la armonía que pide el ritmo y la rima de los poemas.
Sí, hay como algún poema un poco más clásico, más de rima. Esto es como todo, ¿no? Cuando empiezas a escribir, imitas un poco sin querer a las personas que has leído de forma, yo creo que consciente o inconsciente. Y pues claro, la poesía clásica es como el primer sitio al que tú acudes.
¿A quiénes has leído tú?
Valente.
Sí, o sea, a ver, no soy un gran lector de poesía, tengo que decirlo. Soy esporádico e irregular. O sea, no... O sea,
esporádico e irregular es buen título.
Esporádico e irregular.
Para la próxima, apúntalo.
Siempre hay algún libro que está sobre la mesilla de poesía, pero bueno, sí, Valente lo tengo como un referente, César Vallejo, me gusta mucho Ángel Guinda de aquí, Miguel Labordeta, o sea, también hay poetas aragoneses, Manuel Vilas, poetas que... que bueno, que son cercanos en el espacio-tiempo y que te acaban influenciando. Pero es cierto que al final primero pues acabas leyendo a los clásicos, a Machado, a Claudio Rodríguez, a clásicos, y al final esos luego se te cuelan sin querer. Entonces hay poemas un poco más clásicos y hay algo un poco más, pues una escritura un poco más contemporánea, vamos a decirlo así. Cierto.
Es que no me resisto, porque, hombre, tenemos aquí un profesor de grado de comunicación audiovisual, ¿no?, de la San Jorge. ¿Cómo estás viendo tú, cómo ves a la comunicación, a los futuros, ¿no?, a esos chavales a los que les das clase?
Pues cambiante. Yo creo que tenemos nosotros que adaptarnos a ellos y ellos van a tener que adaptarse al sistema, que no es poco. Cambiante. Vosotros lo vivís aquí todos los días. Estamos en una etapa de cambio. Yo creo que ya muy larga, pero seguimos hablando de una etapa de cambio donde... pues bueno, empieza a haber como cierta pugna entre lo tradicional también y lo contemporáneo a la hora de comunicarnos. Y es cierto que por eso decía que nosotros tenemos un poco que adaptarnos, ¿no? Porque hay nuevas maneras de comunicarse, hay nuevos medios de comunicación, hay nuevas formas audiovisuales de comunicarse y la gente joven está muy, muy permeable a esas nuevas maneras de desarrollar comunicación. Así que bueno, estamos como en ese periodo de adaptación, ¿no? Que lo viejo y lo joven se terminen entendiendo, confío y espero.
Hombre, lo viejuno.
Lo viejuno.
En el cine está la cuarta pared y yo creo que haces mucho ejercicio también pues de intimidad en muchos poemas. Ya en el segundo verso nos has introducido en algo que casi solamente es de dos o de uno solo, ¿no? Qué tremendo, ¿verdad? Y qué bonito a la vez. Léenos algún fragmento, alguna cosita ahora,
por favor, esto sí que
en la de este momento aquí y ahora, al menos como muestra, como delicatessen.
Qué encerrona más grande, Carlos, qué encerrona.
Has venido a hablar de tu libro.
Claro, y eso es como el colofón perfecto, ¿no? Es súper... súper bonito eso, sí, lo tenemos que hacer, sí.
Venga, pues voy a leer así, he cogido al azar, o sea que como estamos hablando de cuestiones de comunicación, voy con unos versos comunicativos.
Vale.
O sea, piensa que lea un poema, tengo que decirlo, no sé si mejor o peor. Frívolo debería escribirse con B de vacío existencial. Banal debería escribirse con V de beso mal dado. Las normas están para saltárselas. Por eso amor no lleva tilde, ni B, ni V, ni nada que lo complique. Si la vida fuera solo una cuestión de ortografía, amar sería pan comida.
¡Toma ya! ¡Qué bonito! ¡Me ha gustado!
¿Te ha gustado ahora? ¡Qué bien!
Toma,
vale, disculpadme, los que estéis en esta mesa y los que nos estén escuchando por este momento.
Pues mira, cuarentena, Ignacio Lasierra Pinto, y lo va a presentar en la Filmoteca de Zaragoza este jueves. ¿A qué hora?
Este jueves a las 7 de la tarde, muy bien acompañado. Intervendrán en el acto José Antonio Aguilar, director del Festival de Cine de Fuentes, Manuel Baile, el editor, y José Luis Esteban, Jota, actor, dramaturgo y tengo que decir que admirado poeta. Ha publicado un último libro de poesía fantástico, además hace muy poquito, que vendrá también a acompañarnos y a recitar unos versos. Así que va a ser un acto en el que invito a quien nos esté escuchando a que se acerque a conocer este libro, a disfrutar un ratito de la poesía y a compartir, que al fin y al cabo es de lo que se trata con estas cosas.
A celebrar la vida.
A celebrar la vida, efectivamente, Carlos.
Qué bonito. Gracias, Nacho.
A vosotras, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, pues vamos también con los estrenos para este fin de semana. Y mira, arrancamos con esto que se llama La Zona de Interés. Llega el viernes. Pues sin diálogo, pero la música ya es bastante inquietante.
Menudo ambiente para hablar de la banalidad del mal, como diría nuestra querida Ana Arendt. Para una película dramática, coproducción yanqui-británica y polaca, ya escrita hace un tiempo, hace 4 añitos, se rodó hace 3, en Auschwitz, y el estreno mundial fue en el pasado Festival de Cannes. Y la verdad es que, bueno, vamos a ir con la historia fechada en 1943 con Rudolf Hess. Vive con su esposa y sus 5 hijos en una casa idílica junto al campo, y a partir de ahí, pues bueno, vamos a ver cómo... en una realidad de amos y esclavos, pues hay otro plano paralelo, tanto que nos gusta el multiverso, que en este caso es el de los heridos, el de los pisoteados, el de las dignidades y el de los prisioneros que se van a entregar a una familia detrás de un muro. Disparos, gritos, hornos, trenes, todo un relato muy potente, muy fuerte, pues bueno, para remarcar un gran cine de autor y una película pues muy bien llevada interpretativamente por Christian Friedel, Sandra Hüller y Ralph Hurston.
Bueno, pues ahí está la zona de interés que llega el viernes. Y también el viernes, y ya en plataformas en series, tenemos en Disney Plus Cristóbal Valenciaga.
El cuerpo de una mujer, un trozo de tela y las puntadas justas para sujetarlo todo.
Así Cristóbal Balanchega.
Mi vida ha sido el trabajo.
Qué bonito.
Y el
está
destino.
Bien hecho. Cuéntame.
Está brutalmente, ¿sí? Exactamente. Tanto el vestido como la serie de 6 episodios, sí, efectivamente. Sí. Alberto San Juan, que lo dice con esa delicadeza nasal y para adentro.
Sí.
Claro, es una serie inspirada en la vida y también en el legado, atención, del creador español, nacido en Guetaria, uno de los diseñadores de moda más icónicos y más importantes de todos los tiempos. Hay imágenes que se quedan en nuestra retina, en nuestras emociones y sobre todo en nuestra estética. ¿Qué pasa? Que el proyecto de Cristóbal Valenciaga para Disney Plus lo hace ni más ni menos que el equipazo que realizó La Trinchera Infinita, Andía, Loreac.
Oh.
Entonces, claro, detrás tenemos a Aitor Arregui, Jon Garaño, José Mari Goenaga.
Gente muy grande, ¿eh?
Pues sí. Y entonces, pues claro, tenemos una delicadeza en el relato de este ciudadano tan enigmático y con tanto talento que básicamente se puso delante para desafiar convenciones de una época y revolucionar el mundo de la moda, que hace que vivamos de forma diferente una etapa, una serie que comienza en 1937 cuando se enfrenta a su primera colección de alta costura en París.
Uh-huh.
Entonces, la verdad que veremos a Chanel, Dior, Givenchy.
Wow.
Y mucho glamour, mucha intimidad y mucho goce para los ojos.
Pues lo veremos, claro que sí. Y la semana que viene tendremos más de cine y de protagonistas y de estrenos.
Así es.
Y que se van acercando los premios grandes, ¿eh?
Efectivamente, bueno, de hecho ya mañana miércoles, ¿sí? Premios Días de Cine,
por ejemplo,
que los compartiremos.
Qué bonito.
Y bueno, y calentamos que el cine español está, que se sale.
Eso es. Gracias, Gurpi, hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Adiós.
Salud.
Ya sabéis, como siempre, tenemos también a nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro opinador, Juanma Fernández. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo estamos?
Hombre, ¿qué tal? Bueno, pues estamos, pues, bueno, estoy mejor que alguno de la plantilla del Real Zaragoza.
Eso es. Madre mía.
Y estoy peor que la princesa Leonor en el Parros este fin de semana.
Es verdad.
Con la media que tengo.
Que se ha pasado por aquí, sí, sí. Oye, una cosa, ¿viste el partido, pues, no?
Sí, que sí, hombre, claro que
ahí
sí.
Contra el Eldense, 1-1, pero vamos, gracias, ¿eh?
Pero,
gracias,
bueno, mira, a mí yo es que
gracias,
estoy muy
gracias.
Contento
sí.
por el fichaje de Edgar Badía, porque a mí siempre me ha parecido un porterazo, y además yo, como mido 1,74, pues yo siempre tengo, vamos a decir, tendencia a solidarizarme con la gente que somos bajitos, y como siempre se ha dicho que Edgar Badía no subió todavía más en su carrera profesional porque es un portero de 1,80 m, pues yo ya había ya una solidaridad. Y además, pues ayer ya demostró en el debut que es un tío que está seguro, que nos va a dar mucha tranquilidad en la portería. Es el único dato positivo que se puede sacar, pero lo demás fue, pues no sé, pues ver la tele como podía haber estado mirando, ya. Yo qué sé, pasar un tren por las vías de casetas.
Sí, sí. Nos salvó de una goleada Edgar y los postes, ¿eh? Que te los den, sí.
Los postes y Edgar, no nos olvidemos de una goleada contra el Eldense, que cuando oía al entrenador decir, no, es que el Eldense es un equipo muy complejo, digo, somos el Real Zaragoza, ¿cómo que el Eldense es un equipo muy complejo?
Por qué Dios. Tremendo, qué tremendo.
En fin, fútbol es fútbol.
Fútbol es fútbol y gracias a Michael Mesa también, que por lo menos metimos ese golazo, por cierto. Iba a decir
oye,
golico,
golazo,
pero golazo.
Taconcito de Frank Ahmed, muy bien, muy bien. Por lo menos alegría me llevé, pero claro, además ya fue una debacle. En fin.
La alegría es escucharte a ti cada semana. Un besico, Juanma.
Un beso, adiós.